Obviamente el tema del día desde el sábado hasta el día de hoy tiene que ver con la detención arbitraria de Milagro Sala, la diputada del Parla Sur, y a su vez ella tenía una banca en diputada provincial en la legislatura jujeña, que hasta el 2019 tenía plazo, pero al resultar electa asume entonces en su lugar Ariel Ruarte, que es con quien estamos en comunicación, y a su vez también integra el equipo de los abogados que defienden a Milagro Sala. Ariel, te habla Rosario Sandoval, te saluda también Álvaro Mataruco. ¿Estás escuchando? ¿Estás en línea ahí?
Sí, sí, estoy acá, estoy escuchándote.
Bueno, Ariel, hablábamos ayer con vos en fuera del aire para ver un poco cómo sigue toda la situación. Ayer dijeron que va a continuar presa, pero no dieron demasiadas explicaciones. ¿Qué pasó?
Bueno, presa no está, porque lo que tienen es una demora, porque para que tengan la prisión tiene que dictarle un auto de prisión, y la verdad es que todavía no lo dictó. Lo que hicimos hasta el siguiente día de su libertad, y como vos decías, es arbitraria, y es arbitraria porque no hay un fundamento jurídico que la pueda sostener en esa condición, que es el segundo derecho más importante después de la vida, que es la libertad, la posibilidad de movernos, de decidir dónde queremos estar. La tiene privada y no hay argumentos jurídicos suficientes para sostenerla en esa condición. Lo único que ha hecho ahora el gobernador es señalar que va a meter más causas dentro del, más denuncias. Pero te imaginas que cuando está la denuncia dentro, la prisión preventiva, la detención de la persona tiene que ser muy excepcional. No puede ser, es peor aún en este caso, donde no está la denuncia y sin embargo ella sigue privada de la libertad con esa excusa.
Claro. Además, vos, Ariel, sos abogado también, ¿no? Como te presentaba.
Sí, yo llego a la lista de diputados provinciales como suplente, en el sostenimiento del espacio de los juicios de lesa humanidad de la provincia de Jujuy. Yo soy abogado de lesa y por esa militancia se me reconoce el partido de ella como potencial legislador, y bueno, una vez que ella parte para la Sur con 8.500.000 votos, es que tengo el honor de suplantarla en la Cámara de Diputados de la provincia.
Claro, y apelo a tus conocimientos como abogado entonces. Presentada la habeas corpus, ¿puede seguir estando detenida y el juez de feria puede seguir sin dar, puede seguir, es constitucional que siga detenida?
Nunca fue constitucional su detención porque, te explico cortito qué es lo que pasa. Hay una... los dos delitos que le están imputando a ella son, te digo dos porque son tres, pero el tercero es que instigó a las otras personas que hagan los dos delitos que ella quiere. Los delitos que se le imputan son la turbación del tránsito, que es el artículo 194, una ley que viene de la época del proceso y que está destinado a evitar la protesta pública, porque te imaginas que al que más le interesa no tener protestas públicas son los gobiernos totalitarios, porque cuando hay un gobierno totalitario tenés todos los medios de prensa sometidos, entonces la única forma de expresarte que tenés es un reclamo, una manifestación, una campe, y eso se lo prohíben por medio del 194, que es una norma penal de dudoso, muy dudoso, casi inconstitucional. Y que en este caso es más inconstitucional porque cuando el reclamo social que vos estás llevando adelante, que está cubriendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a solicitarle una respuesta que tiene que ver con la dignidad de la vida humana, el acceso a ciertos ciertos derechos básicos como son los alimentos, el derecho a la vida de la gente, no podés decir que se cometió el delito, que hay un delito. ¿Por qué? Porque se produce una... ¿Viste? Cuando hay delitos hay una determinación precisa de lo que pasa. Y uno de los elementos del delito es la antijuridicidad. Y esta antijuridicidad no se puede dar porque lo que estaba haciendo ella es el legítimo ejercicio de un derecho. Por lo tanto, la turbación del tránsito no puede darse porque ella la situación del tránsito, la acción, la lleva adelante en el marco de una protesta social que está reconocida constitucionalmente y es el ejercicio legítimo del derecho. El otro delito que le tratan de imputar es el de instigar al resto de las personas. Esto no puede ser cierto porque todas las decisiones que toman las redes de organizaciones sociales de la que parte la Tupac Amaru se toman en la asamblea. Por lo tanto, no pueden decir que ella determina la voluntad de los otros. Acá lo que hay es una decisión de un conjunto de personas, alrededor de 6.000 personas que ven peligrar su fuente de trabajo, de llevar adelante una manifestación pública para lograr una respuesta, un encuentro con el gobernador para que garantice que la obra sigue. Eso es lo que se está pidiendo. Lo central acá es un reclamo de tipo sindical de trabajadores de cooperativa pidiendo que la líder de ellos, la líder de las redes de organizaciones sociales, se encuentre con ellos. Y el otro delito que tratan de imputarle es el alzamiento en contra del gobierno. Imagínate vos que si vos, desde su punto de vista, un alzamiento sería una organización de tipo armada que trata de resistir las decisiones del gobierno. Pero acá lo que hay es una manifestación pública. Imagínate vos que cada vez que digas que no estás de acuerdo con la decisión del gobierno, te pueden perseguir penalmente con, se está alzando en contra del gobierno porque no está de acuerdo con la decisión del gobierno, por lo tanto, sedición. Por lo tanto, alzamiento. O sea que los dos delitos de fondo que hay no existen porque hay un ejercicio legítimo del derecho a peticionar, el derecho a manifestarse libremente, y el otro delito, la instigación, no existe porque los dos delitos son los que se sienta, no existen, y aparte de instigar, ordenar a otra persona que cometa el delito, no puede ser el caso porque las decisiones se toman en la asamblea y cada persona es libre de manifestar como se lo está invitando acá.
Claro, perfectamente. Se entiende perfectamente tu argumentación jurídica al respecto. Además, estaba pensando, leyendo también, y confirmame esto, porque quizás a veces aquí en la ciudad de La Plata nos llega alguna información y está bueno chequearla de primera mano contigo. Por lo que tengo entendido, además de Milagro Sala, denunciada por el Estado Provincial por instigación al delito y tumultos, también fueron denunciados otros tres manifestantes, los diputados Germán Noro y Emilio Cayo Rocavado y el dirigente social Alberto Cardoso, ¿no es así?
Sí, que es el secretario parlamentario del bloque. Claro. Beto Cardoso es el secretario parlamentario del bloque del Puyo, del que yo soy parte. Sí, están siendo perseguidos.
Están denunciados, pero no los metieron, a ellos no los detuvieron.
No, ahí es donde muestra la hilacha profundamente, porque acá te tomo de rehén a la persona que decide, porque sigue la lógica del gobierno provincial de que nosotros somos personas sin voluntad propia y que la que determina todo es Milagro Sala. Pero ahí está, y es muy, muy, muy inteligente tu pregunta o tu análisis, que ahí está la muestra de que no hay una instigación, no hay una cabeza que decide por sobre las otras personas que han perdido la voluntad. Acá la manifestación pública en la plaza continúa, más allá de que Milagro está ilegítimamente privada de su libertad y no puede decirnos a nosotros que sigan haciendo eso. Digamos, ella está, se da la libertad y la CAMPE sigue porque responde a una asamblea popular.
Claro. Sí, el respuesta también a eso, el gobernador Morales dijo que a Milagro Sala la detenía además porque pesaban otras causas sobre ella y que por eso, a diferencia de los otros tres dirigentes, ella estaba detenida y ellos no. Esto claramente va también de la mano, me parece, con las declaraciones de ayer en la Plaza de Mayo colmada de organismos de derechos humanos, de las CTA, ambas CTA que apoyaron, que hablaban de que Milagro Sala es la primera presa política en la era de Mauricio Macri. ¿Usted qué piensa al respecto, Ariel?
Sí, vos sabés que la fui a ver el primer día de detención, me acerqué hasta la comisaría para tratar de apoyar a una mujer que yo entendía que iba a estar sorprendida por esto y débil, y me encontré con una mujer totalmente plena, estaba en huelga de hambre en ese momento, pero estaba plena, estaba lúcida, y me dice, yo sabía que iba a venir esto porque acá, esto es político, me dice. Ella hace un análisis, me dice, esto es político. vos podés presentar jurídicamente todo lo, quieras, lo que quieras, pero acá me tienen políticamente, sin saber que el gobierno de la provincia después iba a hablar de esto, de la ampliación de las denuncias. Pero vos, normalmente cuando vos cometés un delito, por grave que sea, la privación de la libertad es excepcional, porque vos seguís sin sentencia firme respecto al delito, vos te detienen preventivamente mientras está el proceso. Pero esa situación excepcional donde se viola de alguna manera la Constitución Nacional, porque vos solamente con sentencia firme podés estar privado de la libertad, se vuelve muchísimo más grave en este caso, donde el gobierno de la provincia pide que la detengan y después ve si arma una causa o no la arma, o trata de juntar pruebas. Imagínate vos que te detengan y digan, bueno, ahora a partir de este momento vamos a ver qué te podemos armar en tu contra para poder mantenerte privado de la libertad. No, la condición tiene que ser, vos tenés que tener toda la prueba necesaria y recién ahí se viola tu derecho constitucional a la libertad.
Claro. Sí, además hablabas de esta cuestión de que qué bueno escuchar que ella esté fuerte y que no esté mal rendida, porque el apoyo, no sé si se lo hicieron llegar, el apoyo de ayer en la plaza fue importante, e inclusive también organizaciones de como Ni Una Menos, Red de Mujeres, Mujeres Alerta, Acción Emergente, que también hablan de la detención de una mujer, ¿no? De una mujer, una referente de pueblos originarios y trabajadoras. Ustedes le hicieron llegar, ella sabe todo el apoyo que
estaba
recibiendo.
Ella necesita de eso como el agua, diría, pero no porque esté débil, sino porque hay momentos donde una mujer tan libre como ella que con esa hiperactividad de estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando todo el día, las 22 horas de su día, porque no, esta mujer casi no duerme, está trabajando, no está nunca en la oficina, tranquila, sentada, está viendo las obras, está yendo por los barrios, está viendo qué necesita la gente, la verdad que es una persona que hace ejercicio de la libertad física muy, 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 con absoluta plenitud, por eso esto le genera una angustia, que es estar encerrada ahí, encerrada sin poder llevar adelante su tarea como dirigente social, y eso debe ser lo que la angustia. Yo no la pude ver angustiada, no la vi angustiada en ese momento, pero me transmiten que sí, que en algunos momentos está angustiada, y el apoyo de la gente es lo que la alza nuevamente a su posición. Me estoy acordando en este momento que me estaba yendo el sábado para trabajar en el escrito, y la escuchaba a ella, a la gente, a la poquita gente que hay en la puerta, porque pusieron la custodia policial grande, para que no llegue la gente ahí a acompañarla, y la gente de afuera le cantaba y ella ella respondía con agradecimiento, con pedido de libertad, con reclamo. Así que sí, son fundamentales. Y lo primero que me pidió el domingo cuando fui a verla fue traerme los diarios, traerme las repercusiones de lo que está pasando. Y ella tiene clarísimo que es la primera presa política y está con eso. Eso es lo que... Esa es su sensación.
Bien, las primeras horas, es súper valioso para mí tenerte en línea, porque hay como mucha información cruzada aquí en Buenos Aires. En las primeras horas sí se sabía que estaba haciendo huelga de hambre, y por lo que leí en algún medio, que ella ahora, a pedido de la red de organizaciones sociales, dejó de hacer la huelga de hambre, pero también en otros lados se dice que sigue. ¿Ella está cumpliendo ahora con la huelga de hambre? ¿Está el médico viéndola o la dejó de hacer? ¿Ya está alimentándose normalmente?
Ayer después de la asamblea, porque tuvimos que meter dos asambleas para exigirle a ella que deje la primera asamblea, no le solicita, le ordena a ella que deje la huelga de hambre. Ella insiste con que no lo va a hacer, y ayer una segunda asamblea le exige definitivamente que lo haga, porque la necesitamos lúcida. Y te imaginas que una persona que pierde la lucidez no es coherente con el sostenimiento de su importancia y de su... Así que se le pidió nuevamente que abandone la actitud, y gracias a Dios logramos que ella deponga esa actitud y se ponga a comer, está comiendo en este momento, y, Y bueno, ahora nuestra única preocupación es que recupere la libertad, porque ya su integridad física está, estamos cuidándola con médicos, porque está deteriorada, está con problemas de los problemas de salud que puede tener cualquier persona que es privada de su libertad, ¿no?
Claro, aparte estas situaciones de estrés también a uno le bajan las defensas y sí, claramente es terriblemente entendible que el reclamo de ustedes de que siguiese con la huelga de hambre, porque es obvio que la necesitan fuerte, ella tiene que estar fuerte. Además,
sí.
Otra cuestión que me gustaría preguntarte tiene que ver con cuál es el sentimiento que hay en el sentido de que liberaron las calles que rodean a la gobernación y sin embargo no obtienen ninguna respuesta, ninguna señal de diálogo desde el Ejecutivo de Jujeño, desde el gobierno provincial jujeño. ¿Cuál es la sensación que tienen las organizaciones sociales, la Tupac?
A mí no me sorprende porque me parece que es más del... La idea es que escuchamos constantemente en la campaña que llega el gobierno de Unión, Paz y Trabajo, el símbolo, y llega el diálogo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que cuando los conservadores llegan a las posiciones de poder, el diálogo se produce entre ellos nomás, porque a los sectores populares se los margina y se los saca de la posibilidad de diálogo, porque empiezan a ser un número de variables y no personas con derechos. Así que nosotros no nos sorprende la actitud. De todas formas, más allá de que no nos sorprende la actitud del gobierno, no nos sorprende la actitud de la justicia, en algún momento esperamos que la constitución provincial y nacional vuelva a regir acá y que el gobernador cumpla con la posibilidad de responder a la petición popular y la obligación de responder a la demanda popular, porque nosotros tenemos derecho a peticionar y él tiene la obligación de contestar. Esto es por constitución provincial y por constitución nacional.
Bien, por último, preguntarte si saben algo, si avanzó de alguna manera la denuncia que le hicieron al abogado del Ejecutivo de Gerardo Morales, de Mariano Miranda, que dijo que la protesta no está atada a la libertad de Milagro, como hablando de una especie de extorsión, ¿no? Tengo entendido que habían presentado una denuncia y si sabes algo de eso.
No, de eso desconozco.
Claro, claro.
En ese sentido lo desconozco.
Claro, claro. ¿Cómo ves a la justicia, hablando de esa, la justicia jujeña, digamos, que está muy inclinada para un lado, digamos, que inclinada para todo lo que tiene que ver con las decisiones del Ejecutivo liderado por Morales, o...?
Mira, para que entiendas cómo puede ser de poco objetiva la justicia... La primera semana de gobierno, la primera semana de gobierno metieron una ley de aumento de la cantidad de miembros del Superior Tribunal. Pasaron de 5 miembros, pasamos a 9. De esos 9 miembros hay 4 que fueron diputados provinciales radicales, y 2 diputados radicales hicieron un acto donde votan la ley que se amplía la cantidad de miembros, y a la en el marco de las 24, 25 horas posteriores a eso, abandonaron su banca y se fueron a firmar como integrante del Superior Tribunal. Así que ese es el nivel de independencia que podemos lograr en la cabeza del Superior Tribunal de Jujuy. Más allá de que acá los jueces eran designados por acuerdos políticos entre el peronismo y el radicalismo, por lo tanto, Milagro Sala, que viene de un sector representativamente popular, con los sectores conservadores que siempre han tenido el poder en Jujuy, te imaginas que es mirada como un bicho raro que prefieren tenerlos lejos de la gestión de gobierno para poder hacer lo que han hecho históricamente, que es poner la espalda para lo que necesita el pueblo.
Ariel, agradezco muchísimo tu testimonio, nos resulta extremadamente valioso por esta cuestión informativa que te he destacado en varias preguntas que te he hecho. No te nos pierdas, por favor, yo sé que como me dijiste ayer fuera del aire, vos estás con el teléfono abierto cualquier hora porque la situación lo amerita. También te decimos que nuestros micrófonos están abiertos y que para lo que necesites conversar con nosotros, para lo que necesites que llegue aquí a Buenos Aires, a la capital federal, la capital nuestra es de la provincia de Buenos Aires, y expresarte nuestra solidaridad con la causa de Milagro Sala, y esperar que esto claramente llegue a un buen puerto, a un buen final, que es la libertad de Milagros Sala, y que el gobierno bonaerense se siente y resuelva y dé una respuesta al reclamo de la red de organizaciones sociales que integra la Tupac Amaru, que no solamente es la Tupac Amaru la que está en la plaza enfrente de la gobernación reclamando, para conocer un poco la situación de cómo se va a administrar la ayuda del Estado a las cooperativas, ¿no? Te agradezco. Sí, sí, sí. Y seguiremos en contacto, Ariel.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Ariel Ruarte, él es diputado jujeño, está actualmente cumpliendo el mandato de Milagro Sala, que dejó su banca para asumir como diputada parlamentaria del Mercosur. Además, él integra el equipo defensor de los abogados defensores de Milagro Sala. Pasaron unos minutos, un minuto de las 9 de la mañana. Actualizamos la información con Roberto Larraya.